Jorge Soma, bueno, es senador, mandato cumplido, senador nacional, ha sido embajador argentino en México. Jorge, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, hablábamos recién y repasábamos lo que ha sido en nuestra historia contemporánea, las denuncias y los casos y las causas de corrupción. Es ineludible la referencia al proceso político que encarnó el menemismo, del cual usted formó parte en su momento. Ahora, cuando se ven los episodios como el que vimos todos los argentinos ayer, de este exfuncionario revolviendo bolsos en un muro de un convento, ¿cuál es su impresión, Jorge?
Bueno, el menemismo quedó en la prehistoria, ¿no? Es ya la prehistoria de la política y hasta de las malas prácticas, ¿no? Porque la verdad que esto, bueno, es una tragicomedia, además, ¿no? Lo de ayer realmente responde a una tragedia argentina, que es la sociedad de empresarios inescrupulosos, que empresarios absolutamente corruptos, que se aprovecharon del Estado durante décadas y se enriquecieron durante décadas, y personajes como este, como López, que fueron la herramienta para que todos estos personajes devastaran el Estado y nos lleven a la situación en la cual hoy está la Argentina, ¿no? Entonces, lo que aparece, que es el tipo realmente insólito, pues, digamos, algo tirando bolsas con dólares, que fue el secretario de Obras Públicas de la Nación durante 12 años, que las mayores empresas de la Argentina tuvieron relación con él durante 12 años. Entonces, lo que yo digo es que no nos apresuremos a poner en la parrilla a la política, ¿no? Acá hay un sistema del cual parte fundamental son es un grupo de 20, 30 empresas argentinas que ninguno va a aparecer tirando bolsas por arriba de un convento, digamos. Lo que sí tienen un ejército de contadores, abogados y bancos que mandan la plata a los paraísos fiscales, a Bahamas, a Seychelles, a Panamá, que hacen sociedades truchas, digamos, estas empresas, estos tipos son tan delincuentes como el que aparece, este personaje que ya es patético, digamos, lo de López, además sí. Es patético. Pero digamos, no hagamos una visión sesgada de la tragedia argentina, ni tampoco la minimicemos, digamos. Esto no es un coimero, nada más.
No, está claro que hay un sistema, no. Pero, a ver, usted hace una descripción.
Y los que no aparecen contando dólares en la Rosa Vista o tirando bolsas en un convento, son los que tienen una enorme logística, estructura de contadores, de abogados, para que puedan evadir impuestos, para que puedan sacar la plata de la Argentina y vaciarla como la hicieron, y para que esté llena en los paraísos fiscales, que ahora se pretende blanquear, digamos. Ahora,
pero Jorge, a ver, yo lo escucho y digo, de guante blanco o con la mano llena de fugaceta, chorearon.
Pero no tenga duda. Esto es lo que digo yo, digamos, lo que a mí me pone mal, digamos, es cuando veo el tratamiento sesgado, digamos, acá lo que dicen, estos son todos los peronistas, que son todos chorros, esto no tiene ideología, digamos, si yo te digo, agarramos la lista de las empresas contratistas del Estado, de las 20, 30 empresas que agarraron la obra pública en la Argentina en los últimos 20 años, no digamos solamente los 10 años de Kirchnerismo, vamos a los últimos 20, a los últimos 30 años.
Sí.
Yo te aseguro que no hay ningún afiliado justicialista. Digamos, los empresarios que hicieron negocios con el Estado y que hicieron fortunas y que se las llevaron afuera y que utilizaron también y pagaron a personajes absolutamente corruptos y ridículos, hasta lo patético, como es lo de López, o lo de los tipos contando plata en la rosadita, pero digamos, esa es la parte tragicómica de la película. La tragedia argentina ha sido un sistema en el cual, te reitero, hubo no más de 30 empresas argentinas que durante toda la etapa democrática se enriquecieron y que han poblado los paraísos fiscales de plata de los argentinos.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo pensaba cuando escuchaba su repaso por la historia que indudablemente que no es la política, si hay un coimeado, si hay un funcionario coimeado, debe haber habido alguien que lo coimeó, y generalmente si alguien está del lado del sector empresarial. Pero digo, cuando pienso...
Mira, yo te cuento una anécdota que me pasó como embajador de México, ¿no? Una vez hablando con el presidente Calderón sobre el problema del narcotráfico, yo le decía el problema que tienen en la frontera norte, ¿no? En Tijuana, todo, que es a donde va la droga,
claro,
a Estados Unidos.
Para entrar a Estados Unidos.
El problema.
Claro.
Entonces, el presidente Calderón me decía, no te engañes, el problema es la frontera sur, que es de donde viene la droga. Yo tengo que cortar ahí, en la frontera sur, en la parte de Guatemala, Centroamérica, Colombia, que es donde ingresa la droga para mandar a Estados Unidos. Si yo corto eso, no hay, digamos, elimino por lo menos la mitad de la droga del problema de la frontera norte. Bueno, esto es lo mismo.
Pero,
digamos, si vos lo tomas, acá toda la prensa está buscando que López, que Lázaro Báez, que Fariña, den el nombre de los políticos involucrados, que son los que supuestamente están arriba de ellos, ¿no? ¿A dónde iba la plata? ¿A dónde mandaban la plata? Bueno, esto se completa sabiendo de dónde viene la plata, digamos,
claro,
los que aportaban la plata. Y yo soy abogado, y te digo, el cohecho, el soborno, tiene dos aspectos: el cohecho pasivo y el cohecho
sí,
activo. Uno es el que recibe la colma y otro el que paga la colma. Los dos son delincuentes y los dos tienen la misma pena.
Entonces,
si vos tomas una sola de las partes del delito, no estás investigando el delito, estás haciendo política.
Jorge, entiéndame bien lo que le voy a preguntar, porque usted no es un antropólogo o un historiador que está estudiando. Usted es un político de raza, ha sido político durante muchos años, fue funcionario. ¿Nunca le pasó que le vinieran a ofrecer una gañota por algún negocio en donde usted tenía que poner una firma?
Sí, como legislador, pero varias veces, digamos, cuando había reformas tributarias. Y aparecían, recuerdo una de ellas, que apareció en un proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo en los años 90, la eliminación, digamos, se establecían nuevos impuestos y había una baja en las alícuotas de los impuestos artículos suntuarios. Y bueno, apareció uno en nombre de los fabricantes de joyas ofreciendo dinero para que bajemos la alícuota, para que no ingrese dentro de la reforma tributaria.
Y por supuesto no agarró usted, ¿no?
No,
dígame no, por favor.
No tenga ningún, mira, tengo 40 años en la política, tengo 20 años en el Congreso, fui convencional constituyente de la Nación, en la reforma constitucional, fui 10 años diputado, 10 años senador, 4 años ministro de gobierno de mi provincia con Carlos Menem de gobernador, y luego digamos, he sido embajador argentino en México. Toda esta vigencia no te la da el amor por la plata, te la da la vocación política. El problema de estos tipos es que llegan a la política para hacer plata. De estos López, de estos tipos, llegan a la política para hacer plata. La vocación política, por eso te digo, la vocación política, el peronismo, lo que uno abrazó desde chico, mi canción de cuna fue la marcha peronista, lo que uno abrazó desde chico no tiene nada que ver con esto.
Sí. Me tiró un López y se quedó ahí, dijo, esos López.
Un López, un María Julia Alzogaray, no hago distinción, te digo López por ahora ahí.
Soma,
sí.
Carlos Burgueño, ¿cómo le va?
Hola, Carlos, ¿cómo te va?
Bien. Vuelvo a apelar a su experiencia como político, ¿no? En el caso de López, o en el caso del Ministerio de Planificación que comandaba Devido, hay ya dos secretarios de ese ministerio, Jaime y López, uno con feso coimero y el otro le faltan 15 minutos. Y después hay un montón de denuncias, algunas muy fuertes, incluyendo la tragedia del 11. ¿Podría darse el caso de que Devido no supiera que sus secretarios, muchos de ellos, eran ladrones?
Mira, a mí no me corresponde especular, digamos. Yo he sido además miembro del Consejo de la Magistratura, y debo respetar absolutamente la labor de los jueces. Esto es de ustedes, de los periodistas. La especulación, la investigación, las hipótesis. Yo soy un dirigente político, he sido funcionario hace 3 años, pero no soy funcionario público, pero he pasado por la función pública, y debo respetar lo de los jueces. No, en las causas penales yo no quiero hacer especulaciones.
Entonces, le cambio la pregunta. Usted, como político que entiende a la gente, sabrá que la gente está muy desilusionada con sus jueces, porque en todos estos años no hay un solo corrupto preso.
Yo si veo tipos tirando bolsas con dólares para los compres, ¿cómo no va a estar desilusionada?
No, pero con los jueces.
Con los jueces, no con los políticos, con los jueces. No,
mira, yo desde el Consejo de la Magistratura, porque, digamos, uno habla, por supuesto, polemiza, especula. Yo veo trabajar, vos andás a un juzgado en la ciudad de Buenos Aires y vas a ver a un juez, un secretario y 4 empleados que, tapado hasta las narices de expedientes, sin digitalización, sin tecnología, yo lo dije porque me tocó recibir el 95% de las denuncias que recibían los magistrados nacionales y federales, eran por retrasos o eran por mora en la solución de los expedientes, o porque una parte perdía un juicio y ya se fue, y le presentaba una denuncia a un juez. Ahora te digo, en el estado presupuestario, logístico y de estructura de la justicia argentina, no le pidas más.
No, está bien.
Dale presupuesto, dale estructura, dale personal, dale logística, dale tecnología. Y vamos, tuvieron que ir a hacer la prueba del peritaje en el arma de Nisman en Salta.
Es absolutamente cierto, pero la verdad.
La verdad es esa. Es muy fácil sentarse a opinar de los jueces. Ahora, yo les pido, vayan a un juzgado cualquiera, elijan el que quieran, y van a ver lo que significan en el piso, expedientes con un secretario y 4 empleados.
Entonces tienen razón los que dicen que el sistema está hecho para que no se encuentren culpables.
Pero no tengas duda, porque la justicia no tiene herramientas, no tiene presupuesto. Cuando sale el presupuesto de la Corte Suprema hace un presupuesto para todo el Poder Judicial, todos los años. Ahora, digo porque fue uno de los proyectos que yo presenté como presidente de la Comisión de Justicia. Ese presupuesto que sale de la Corte Suprema, que prevé el gasto, el funcionamiento de la justicia argentina durante todo el año, tiene que ir primero al jefe de gabinete. El jefe de gabinete le quita la mitad, la jefatura de gabinete, y de ahí lo manda al Congreso.
Sí, sí.
Digamos, la primera tarea para recomponer la justicia argentina es que la Corte Suprema haga su presupuesto, como lo hacen los otros dos poderes del Estado, haga su presupuesto y lo mande al Congreso y se lo respete.
Jorge, tenemos que terminar la charla, tengo las noticias de las 11 de la mañana. Muchas gracias por este contacto con Radio 10.
No, que anden bien.
Un abrazo grande. El ex senador Jorge Lloma, un minuto pasan de las 11.